Bon Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
Éramos perfectos, fuimos inertes. Y no supimos cómo reaccionar. Solo sé que tuve ganas de verte. Y luego no recuerdo nada más. Déjame contarte que ya nada es como antes, pero tampoco está tan mal.
Y no supimos contar las historias ni los cuentos que calmarán los defectos. Y no pude controlar, y ahora sufro los efectos de estar solo y es invierno. Estabilidad no fue mi fuerte y no quisiste sobras para cenar. Me hiciste el amor por accidente y luego no recuerdo nada más. Déjame olvidarte o ponte de mi parte al menos. Que no se está tan mal.
Y si lo hacemos, que lo vamos a hacer. Dani Fernández, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí estamos contigo.
Dani, gracias por acudir a la llamada de Íñigo Jalón para estar con tu amigo Fernandisco, con Íñigo y con Fernandisco el último día de esta casa. Tienes una clase, tío, que no puedes con ella.
Te lo tengo
que decir, las cosas son como son. Aparte que el disco La Jauría es de locos, tal y como está facturado, como está hecho, lo emocional que es, que te pega la patata directamente. Tú como persona, Dani, que has estado con nosotros y hemos visto poco a poco como tú ibas clac, clac. El otro día, Dani, estuve en Barcelona con un tema personal mío, iba con mi mujer, con Isabel. Estabas en todas partes, tío. Entré en un centro comercial y había una foto tuya gigantesca en la entrada y dije, ¿qué cojones es esto? Y es que estás arriba del todo, Dani.
Pues la verdad que, nada, agradeceros a vosotros. Es un placer estar hoy aquí con la situación que me estáis contando y soy consciente totalmente, ¿no?, de que hemos crecido juntos, que bueno, me habéis apoyado como los que más y por eso estoy hoy aquí. Me estaba contando Mario, que es Mario trabaja con nosotros en Warner y
Mario él, es un ilustre Mario, de ese, Warner, ¿no?
Pues exactamente, es un tío que también os quiere mucho a vosotros, sabéis todo lo que habéis hecho por mí y entonces pues teníamos que estar hoy aquí para celebrar un poco, ¿no?, lo que es la vida, ¿no?, y cómo nos va llevando de un lugar a otro y por supuesto, pues que toda la gente que nos escuche, pues que sepan, ¿no?, todo lo que habéis hecho por mí también.
Sí, es verdad, Dani Fernández en Bomb Radio, en la última entrevista de Bomb Radio, cuando se cierra un medio de comunicación, la gente no está contenta, lógicamente. Uh-huh. Nadie puede estar contento, sería un grave error y sería una sonrisa más que siniestra si alguien dijera otra cosa. Nos hacía mucha ilusión que estuvieras aquí con La Jauría, que una vez más nos demuestra, Dani, el disco, que tú eres un tipo que ve la vida de otra manera y que la gente juzga muchísimo. Juzga, no, a mí que juzgue, bueno, me la trae el pairo también, es verdad. Pero que prejuzgue me cabrea más todavía porque no tienen datos ya para hacerlo, ¿no?
Bueno, al final La Jauría habla de eso, ¿no? De que yo creo que ya no es... Es que muchas veces incluso no somos conscientes de lo que estamos haciendo. O sea, yo creo que hay mucha gente que prejuzga y juzga sin quererlo como tal, ¿no? Es como que la vida nos ha hecho que lo hagamos, ¿no? Cada vez con las redes sociales, pues eso, estamos cada vez más expuestos, cada vez somos más públicos todos, ¿no? Antes era como que solo los artistas, los actores y todo eso, ¿no? Era como los que estaban expuestos públicamente, pero ahora cada vez más la gente, o sea, la gente, pues eso, niños incluso con 14, 15 años, que suben sus fotos a redes sociales, que suben lo que están escuchando, la música que les gusta, o sea, ya te pueden criticar por todo, a todo el mundo, ya no solo, como te digo, a mí, ¿no? Que me dedico a esto y que, por supuesto, estoy en el foco, ¿no? Pero ya incluso la gente que no está en el foco, pues se siente expuesta, ¿no? Y entonces, yo creo que ya muchas veces no somos conscientes de eso, simplemente la vida que estamos viviendo, tecnológica, y conforme estamos llevando, ¿no?, nuestra vida, pues nos hace que esto sea así.
Dani Fernández, es que no se puede contar mejor, tío, lo cuentas muy bien, porque es una experiencia personal tuya. Has
Por
hecho
supuesto.
El disco pensando en todo uh-huh. eso, pero el disco es una celebración de la puñetera vida. La Jauría es un álbum que lo escuchas, es perfecto en todos los sentidos. Dani, pero hay una canción, quiero que me cuentes la historia, tampoco es necesario que estemos 3 horas,
ajá,
pero como es tuya la canción, yo he pensado, Oaxaca,
vale,
México, es algo que tú compusiste y que elegiste al mejor para cantarla contigo, ¿no?
Bueno, por lo menos la persona que necesitaba yo y que escuchaba cuando escuchaba esta canción. Es una canción que escribí en Oaxaca, que de hecho yo viajo a Oaxaca con mi mujer por una canción de Leiva, que es uno de los mejores amigos de Iván Ferreiro, y viajamos allí y hacemos una canción con una guitarra de, no sé si me costó 3 o 4 euros, porque es una guitarra que prácticamente era un juguete, más que guitarra.
Eso, te iba a decir,
sí,
¿dónde
sí,
encuentras
sí.
una
no,
guitarra
por eso mismo,
por
sí,
3
sí.
euritos? No,
¿no? Porque no encontramos donde estábamos nosotros, estábamos por Puerto Escondido y demás, no encontramos, digamos, no encontramos una tienda de música, ¿no? Entonces encontramos una guitarra clásica ahí, como pudimos, que era negra y no costó nada, y hicimos una canción que habla de nosotros, de mi mujer y de mí, el día que nos conocimos. Y entonces cuando la trajimos ya para España, y fue la primera canción que compuse de La Jauría, además. Y entonces yo cuando la escuchaba, yo escuchaba la voz de la voz de Iván, y yo en plan de... Nunca se lo quise hacer llegar. De hecho, yo
pero
no fui...
¿Por qué?
Por miedo, o sea, simplemente, porque a mí me cuesta mucho pedir colaboraciones. De hecho, yo solo tengo 2 colaboraciones en mis discos. O sea, luego tengo más colaboraciones que han sido ellos los que me las han pedido. O sea, todas las colaboraciones que tengo, plan Ar de Bogotá, Viva Suecia, Raiden, Neil, todos vienen de discos de ellos, ¿no? Y entonces yo pensaba que me iba a decir que no. Entonces yo hablando con Warner un día, digo, es que esta canción la había pensado con Iván, pero es que me da miedo decírselo. Entonces Bonilla, que es muy amigo suyo y además trabaja con él, me dijo, no te preocupes, que se la voy a hacer llegar yo y así no tienes tú que como que sentirte mal.
Que exponerte,
¿no? Sí, sí,
¿no?
Sí, no, claro. Y entonces le mandó él la canción, yo no tuve valor. Y entonces recibo un mensaje de Iván. Hola Dani, soy Iván, he escuchado esta canción y por supuesto me quiero sumar a la canción, me encanta tal, no sé qué, dime cómo lo hacemos, y entonces ahí empezamos ya a trabajar con la canción. Y por supuesto es muy especial para mí, sobre todo también por lo que es Iván Ferreiro para mí, que es un referente, un artista que lleva tantos años dedicándose a la música y sigue haciendo las cosas que él siempre ha sentido, más allá de ser, pues eso, más conocido, menos conocido, ha hecho lo que a él le mola. Y entonces eso es un ejemplo para mí. Así que por eso es un placer tenerle en este disco.
Pues te tengo que decir una cosa, mientras suena la canción de fondo, ya la dejamos un poquito, cuando la escuchamos Íñigo y yo, flipamos, dijimos, hostia, qué sacudida, ¿no? Es una canción de aguardiente, una canción de arena, que la escuchas y te remueve por dentro, ¿no?
Uh-huh. Y sin mirarme dice, te puedes quedar. Para no fallar, me quedé callado. Y que no te engañe mi reputación. Voy a remontar de aquellos días trágicos. Si te quedas bailando en medio del salón. Y no la vi venir, no lo supe esquivar. Me dicen cosas que no pude adivinar. Y no la vi venir.
De locos, Dani Fernández, de locos.
Es una, letra muy guay, o sea, es una letra muy trabajada. Es la primera canción que compuse para este disco y también se nota, ¿no? Que como que llegó, la canción llegó sola, ¿no? Porque hay canciones del disco
yo
que
no
están...
Yo no me creo mucho que las canciones lleguen solas, ¿eh? Yo creo mucho curro detrás.
Sí, no, claro, claro. Pero yo lo que quiero decir con lo de que llegó sola la canción es que hay
veces
que... Yo
creo que las canciones las llamáis.
Sí, claro, bueno, puede ser un poco eso. Hay canciones en este disco que están como, plan, me voy a poner a componer y a ver qué sale, ¿no? Y esta canción surgió. O sea, nos pusimos lo que te digo, ¿no? Nos compramos la guitarra y no fue en plan de vamos a ponernos, sino yo me compré la guitarra para... Pues a ver qué salía, porque además era un momento en el que estaba de vacaciones, que era un viaje que nosotros, además Yari y yo, queríamos hacer para descansar. Entonces fue plan... Entonces esta canción, por eso, llegó, o sea, la llamas, como tú dices, ¿no? Pero que no es de estas canciones que dices tú, me voy a poner a componer, sino que poco a poco, pues una idea, tal, y nos pusimos en el viaje y luego ya la terminamos aquí. Pero fue como una canción que parecía como que nos estaba esperando a nosotros. No fue en plan, oye, bueno, pues me voy a poner, ¿no? Porque tengo que hacer un disco, ¿no? Entonces hay veces que cuando estás haciendo un disco es como, venga, pues me pongo, y entonces tienes una rutina y tal... Y esta canción no, esta canción llegó sola y por eso también me hace ilusión, ¿no? Que haya canciones que no llegues tú y te pongas a componerla, sino que de vez en cuando pues hay algunas canciones que te salen. Así.
Es curioso, pero esta es la última entrevista de Bomb Radio con Dani Fernández. Dani, pasa una cosa, cuando escuchas tu música y el álbum entero en La Jauría, cuando escuchas tu voz, la forma que tienes de cantar, es como si te estuvieran acariciando el corazón y a la vez te lo rajan.
Bueno, es una buena metáfora. Al final soy muy intenso, soy una persona muy sensible, pero con una intensidad brutal. Entonces eso es para lo bueno y para lo malo.
La forma que tienes de acabar las frases con ese punto de que es amor... Y es una locura que escuchas algo y dices, está rajado la voz. Aparte que se ha tomado un carajillo con su justa cantidad de...
Arenoso,
de,
¿no? Es una
lo que te he dicho antes, la arena, sí, la que sí, te decía sí. Antes, la arena.
Claro. Sí, a ver, al final...
¿Tú tienes que estar contento? Coño, mira, Dani, yo veo la gira... Hostia, tío.
No, la gira es brutal. O sea, hemos vendido más
el
sold out
de...
Sí, de los dos Withings.
¿Dónde se pueden comprar entradas? O sea, Dani, para verte en cualquier... Ahora digo toda la cantidad.
Sí, bueno...
¿Ya no quedan?
Sí, en algunas no quedan. O sea, por ejemplo, en Sevilla ya no quedan.
Sé que no queda.
En el Withing no quedan, en ninguno de los dos. Creo que en Zaragoza no queda. Creo que solo quedan en Bilbao.
En San Jordi Club, en Barcelona tampoco quedan.
Sí, creo que solo quedan. En Coruña creo que están a punto de agotarse. Pero creo que donde quedan es en Bilbao y poco más, la verdad. Creo que y en Valladolid, juraría. Pero todo lo demás está agotado. Y es en Coruña sé que están a puntísimo también de agotarse. Y en Valencia también están a punto de agotarse. Es una locura. O sea, yo nunca pensé que íbamos a hacer esta gira. Porque lo más curioso de esto es que los recintos son de 5.000, 6.000 personas. Y claro, yo nunca pensé que íbamos a meter 6.000 entradas en Valencia, por así decirlo, ¿no? Y eso sigue siendo una sorpresa para mí. Y eso es lo que yo creo que también que me hace como sentir muy orgulloso de mi público. Porque yo empecé en salas de 70, de 100. O sea, la primera vez que fui a Valencia creo que era en el Volander, que es una sala muy pequeña de Valencia. Y claro, ver... Cómo hemos ido creciendo. Joder, pues me hace sentir orgulloso de mi público, de que cuando vuelvo a la ciudad ahí está, me espera y vienen y siguen comprando entradas y a lo mejor se traen también a su primo, a su amigo. Que la música no muera, o sea, simplemente.
Acuérdate, cápsula del tiempo. Llegas aquí a Bomb Radio, al estudio, te sientas y estabas acojonado con el Wizzing.
Sí, sí, sí.
Y luego lo revientas.
Luego lo reventamos.
Pero el ratillo ese de antes, esos días de antes. Te martirizan a cualquiera.
Sí.
¿Qué pasará con el Wizzing?
Pero me sigue pasando, ¿eh? Me sigue pasando. Yo cuando...
¿No has vencido, no has gestionado eso un poco mejor de sufrir?
No.
Siempre sufriendo, tío.
Yo creo que no. O sea, bueno, yo soy del Atleti, entonces... sé sufrir.
Entonces...
Y claro, yo creo que eso también forma parte de mi personalidad. O sea, yo creo que a mí mismo, yo creo que como, a lo mejor, no sé, como forma de protegerme a mí mismo, es como yo siempre dudo que algo, o sea, yo estoy dudando de que la jauría vaya bien, y eso te lo digo totalmente en serio, porque soy muy exigente conmigo mismo y siempre tengo como la esperanza, ¿no? De que va a ir bien, ¿no? Pero sé que hay veces que no va bien y todo el mundo tiene bajones, ya he tenido varias hostias, ¿no? Que me han demostrado que no siempre te va bien. Entonces es como que yo prefiero que este tipo de noticias incluso me las diga mi equipo. O sea, yo cuando me dijeron que íbamos a hacer otro Within, yo le dije, pero estamos locos. O sea, no vamos a hacer otro Within.
El otro Within es en el marzo, 8 de marzo en Madrid. 8 de marzo en Madrid.
Sí, sí. Y claro, ellos me dijeron, ah, es que se ha quedado libre esta fecha, sábado, hay que hacerla. Y yo digo, pero si todavía no hemos terminado de vender el otro, ¿cómo vamos a...? Dice, Dani, hazme caso, quedan muy pocas entradas del primero, vamos a sacar un segundo y si no lo llenamos, pues no lo llenamos. Y es verdad. Y en ese momento, claro, yo es como en plan, a ver si nos vamos a dar una hostia y tal. Y entonces, cuando sacamos estas fechas, esta gira, yo digo, ¿pero cómo vamos a meter 6.000 entradas en Valencia? O sea, estamos locos. Pero al final fue mi equipo los que apoyaron.
Que van marcando un poco el camino.
Sí, sí, sí. Y sobre todo que ellos me dicen, Dani, confía en nosotros. Nosotros no vamos a dar
coño,
un paso.
Coño, Dani, sí, coño, sí, confía sí, en ellos. Claro, joder, claro, que claro. También te digan un poco que todo no sea sufrimiento, que haya sí, algo de gozo, sí, sí. ¿No? Es que sin un poco de gozo no se puede.
Sí, joder. pero bueno, yo es como que yo no me creo que me esté pasando esto todavía, ¿no? Entonces, como no me lo creo, pues entonces yo este tipo de cosas pues todavía no las asimilo.
Ahora que estás arriba del todo, Dani, tú no digas nada, ya te lo digo yo, que estás arriba del todo y la gente te adora y te quiere y va a tus conciertos a disfrutarte un montón, ¿qué queda de aquel crío que participó en el festival de Eurovisión Junior?
Pues todo, queda todo. O sea, al final la esencia sigue ahí. Es verdad que me ha durado mucho y que tengo 32 años, que tengo una hija. O sea, todo eso...
¿Cómo
claro,
cambia todo?
Claro, claro cambia, hija, por supuesto, todo, claro. Todo cambia, pero yo creo que hay muchas cosas que aunque tu vida cambie, siguen estando dentro, ¿no? Y entonces yo sigo teniendo a ese chaval que se quería dedicar a la música, que tenía ganas por salir a tocar. A mí lo que más feliz me hace, y todo mi público lo sabe, es salir al escenario. Esa sensación de estar justamente antes de salir, escuchando a la gente, y estás diciendo... ¿Cómo estará la gente? ¿En qué situación?
¿Es física o química? Claro, no se sabe muy bien qué
claro,
es.
Claro, pues ese momento antes de salir es mágico. Y es como que yo estoy enganchado a eso. O sea, yo estoy enganchado a...
Qué bonito lo que estás contando.
Al público. Yo estoy enganchado a ver la sensación de la gente, a ver si cantan las canciones, si se emocionan. Ese tipo de cosas es lo que tiene la música, que para mí es lo que me tiene enganchado, ¿no? Que me parece mágico. O sea, nosotros, los artistas, tenemos... no sé, la suerte, ¿no? De poder con aire, porque nosotros no, la música no se puede tocar, hacer sentir a la gente, ¿no?
Entonces, se tiene que rellenar el aire, pero sí, con una personalidad no, claro, exacto, arrebatadora,
por
como
supuesto.
Es tu caso. Y nosotros aquí, tanto Íñigo como yo, en Bomb Radio, te hemos visto crecer, no solo musicalmente, sino como persona. Y eres una personaza, tío.
Muchas gracias. Que me digáis eso vosotros, ¿no? Que me
Íñigo,
todo,
díselo tú, porque puede parecer igual que... te estoy peloteando, que no tengo ninguna necesidad. Sabes que llevo muchos años en esto y no tengo necesidades.
Y aquí ya no, o sea, cuando hay confianza... A mí, de hecho, es lo que me gusta, ¿no? Que mis amigos y la gente que llevamos... pues eso, que nos vamos viendo tantos años... Pues que al final, no, como tú has dicho, no tenemos ninguna necesidad de
pero
mentirnos.
Si hay que decirlo,
no, se por supuesto, dice. Por supuesto, por supuesto.
¿Ha sido así, Íñigo, o no ha sido así?
Ha sido
el
así,
crecimiento
ha sido
personal
así.
De Dani Fernández...
sí, me acuerdo,
a
ya te digo,
el musical, ¿no?
Cuando vino la última vez, que era cuando anunció el Within, el grande, que primero iban a abrir poco, y uy, no sé si voy a meter 5.000 personas, no sé qué, hostias, es que es muy difícil, qué jodido esto, tal. No 5, no 10, no 17, pues venga, ahí está. Y da gusto. Yo tenía una curiosidad, que no sé si te lo hemos preguntado nunca, de los directos, yo lo he visto y mola mucho, lleva una bandaza de la hostia. Dani, Lucas Lera, que es gran amigo de esta casa también, y mola mucho ahí. No sé si te han preguntado alguna vez por el pañuelo que lleva siempre.
Pues no me habían preguntado nunca.
Es que yo tengo curiosidad, digo, siempre sí. Veo, o sea, no de normal por ahí, pero en los directos siempre va con un pañuelo atado.
Sí.
Si tiene algo, si es un fetiche, un...
Pues no, o sea, esto era porque, bueno, a mí siempre me han gustado las bandanas y los pañuelos y tal, y siempre lo, o sea, desde que me separé en plan con Aurin, pues yo siempre yo, o sea, lo llevaba, y lo llevo en mi día a día, o sea, tal... Pues, y pues por si acaso algún día, no sé, más bien estilística, o sea, en plan, es estilístico, ¿no? El llevarme el pañuelo, ¿no? Y al final, pues pues poco a poco, es como que era algo más ya de identidad, ¿no? Lo llevaba. Y tío, es como que ya parece, o sea, como que si no lo llevo colgado, es como que te juro que hay veces que no lo he llevado. porque claro, son, tengo un montón y claro, las maletas muchas veces, hostia, y hay veces pues que llevo rojo, azul o tal, no sé qué, y en esta gira creo que ha habido como dos conciertos en los que no lo llevo, y era como, mierda, Javi, tienes, porque Javi es uno de mis mejores amigos que viene con, haciendo fotos y tal, y él también lleva muchos pañuelos, le flipan también los pañuelos y tal, y siempre digo, tío, déjame tu pañuelo, y entonces a veces que me he puesto incluso el suyo, a veces que no llevábamos y tal, y tío, es como que no sé si será que me da suerte o qué, pero es verdad que lo tengo que llevar siempre.
Es, pasa al final como muchos artistas. Bruce, cuando llevaba el pañuelo en el... Decías, ¿el pañuelo? Pues que al final es una seña de identidad, sí, de los camioneros, sí, americanos, con el pañuelo en el culo y tal, pero uh-huh. No. Entonces, al final pasa eso con las zapatillas también. Las típicas, claro, claro, zapatillas que quieres esas.
Sí, sí, sí.
Y la gente te... Oye, que están viejas, tío. Pero son mis zapatillas.
Son mis zapatillas,
y
sí,
tiene kilómetros la... Sí.
Me pasa un poco incluso con los botines, que mucha gente me dice, joder, es que Dani siempre lleva botines. Y es verdad que cuando no llevo los botines, es como en plan, hostia, voy en zapatillas. O sea, alguna vez me he puesto Converse y he de decirte que también alguna vez se me han olvidado. O sea, porque de hecho hace poco me pasó que pues eso, con este de la vida que llevamos de un lado a otro tal, de repente me tocábamos en Madrid, y en San Sebastián de los Reyes, y se me olvidaron los botines en el coche. Y era como... ¡Mierda! ¡No tengo mis botines! Y era como, en plan, ¿qué hacemos? Y claro, en plan, no, pues ponte las... Digo, no, es que yo quiero... necesito mis botines, ¿sabes? Entonces, pues eso, al final yo creo que son también manías o que tú te ves a ti mismo... O sea, es como que me cuesta que la gente viene al escenario y no verme a mí con botines, ¿sabes? Y entonces yo creo ya que son... A lo mejor son tonterías, ¿eh? Porque para... Pues eso, para el público al final la gente no se fija en si lleva botines o si llevas...
No estoy de acuerdo.
Sí.
La gente se fija en todo.
Pero a lo mejor, fija... claro, pero de vez en cuando a lo mejor una zapatilla o un tal.
Sí, pero la gente se fija en todo, Dani. Y más contigo, que estamos hablando de una estrella, que tú no digas nada, ya lo digo. Un número uno indiscutible, la gente se fija en todos los detalles.
No
y
sé.
Y tú estás en una pantalla de vídeo gigante y la gente ve tus ojos, el color de tus ojos, cómo vas, qué mechas llevas en el. La gente se fija en todo. Y te lo digo porque conozco precisamente ese aspecto de muchos artistas. Y tú quieres ir de esa manera, que sabes que estás cómodo, que te gestionas bien a ti mismo, sabes cómo mirar, si tienes que colocarte, por ejemplo, un rímel en una pestaña, sabes cómo tienes que hacerlo, cómo se lo tienes que regalar a la gente. La gente es muy lista.
No,
la gente paga un ticket por Dani Fernández, te quiere ver a ti.
Ya, pero bueno, está bien que me lo digas. No soy consciente, ¿no? Realmente de cómo te ve la gente, ¿no? Al final tú estás metido en tu movida y entonces es como que yo pensaba, pues eso, que a lo mejor la gente no se daría... Pero bueno, entiendo lo que dices y es verdad que cuando tú... O sea, yo, por ejemplo, sí soy una persona muy observadora, ¿no? Y cuando he ido a ver conciertos, o sea, necesito ver absolutamente todo, ¿no? De qué está pasando, ¿no? Así que bueno, pues entonces intentaré que mis botines no se me vuelvan a olvidar.
Que no se te olvide, sobre todo, que no se te olvide que has hecho un álbum, que la gira va de La Jauría. Es un álbum perfecto en todos los sentidos, todo está muy bien producido. Sobre todo, ¿sabes qué me gusta mucho? Los sonidos del disco. Están en primer plano.
Esto es cosa de Paco Salazar, que
Te pega el golpe cuando escuchas, haces ¡pam! Y te golpea enfrente, ¿no? Que muchas veces digo que los discos tienen que golpear en el corazón y enfrente, y tenerlos aquí delante, ¿no? Es decir, joder, cómo suena
la... Pues muchas gracias, la verdad. Esto es un trabajo sobre todo de Paco. A ver, yo al final hago las canciones, pero Paco Salazar es un tío que me ha pillado perfecto en lo que yo quiero, en cómo quiero hacerlo, cuándo quiero ponerme más oscuro o cuándo necesito más una guitarra, una batería más abierta, menos abierta. Al final Paco, es un capo. O sea, él trabaja con los mejores de aquí de España y es un trabajo más de mano, ¿no? O sea, en plan, rollo, trabajado a mano. O sea, no es un disco artificial. Y eso también es lo que me hace sentir muy orgulloso de este disco, ¿no? Que es que cada cosa que está puesta, ¿no? Cada instrumento grabado, cada detalle está medido y está, en plan, hablado por los dos, consensuado el por qué esto así, esto será un poco más agudo, por ejemplo, la mezcla... Ha sido un trabajo también lento porque necesitábamos que este disco fuera el mejor de Dani Fernández y nosotros consideramos que ha sido así. Entonces, por eso está todo tan medido al detalle, ¿no?
fíjate, igual que la entrevista que estamos haciendo, Íñigo Jalón va colocando los trocitos de canciones por debajo mientras vamos hablando, sí, tú y yo. ¿A que te fijas en todo
sí,
eso?
Sí, 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 claro, claro.
Y una cosa que yo creo que no te la han preguntado nunca, si no me dices, oye Fer, me la han preguntado.
Vale.
Cuando hablamos del productor de Paco Salazar, el disco nuevo, uh-huh, La Jauría, ¿es el productor, en este caso Paco Salazar, el mejor psicólogo para Dani Fernández a la hora de hacer un disco?
Pues mira, no me lo habían preguntado nunca y es verdad que nosotros eso lo hemos hablado en el estudio, tanto Paco como yo. Yo siempre he dicho, tío, yo vengo aquí, te cuento mis problemas, él también a mí, o sea, y al final eso también es, o sea, es necesario en un disco. La parte de productor-artista, el entendernos, el saber qué nos está pasando, el contarle por qué he escrito esta canción y él me diga, hostia, pues a lo mejor esto, en vez de, teníamos una idea, ¿no?, de algo y dice, pues tío, lo vamos a hacer con una guitarra tal, o sea, en plan, no dijiste que esto lo habías compuesto así, pues yo había pensado hacerlo con piano, pero ahora lo vamos a empezar con otro, o sea, ese tipo de cosas. Es verdad que muchas veces los productores, si no tienen buena psicología y saben tratarte, saben educarte, al final puede ser un desastre. Y de hecho yo creo que también es muy importante, y yo creo que eso se ve, cuando un productor y un artista están en comunión y van a una, se notan, y yo creo que por eso mismo luego sigues trabajando con él. Y entonces para mí es muy importante que Paco se haya dejado la piel en este disco como si fuera suyo. Al final es mi voz, pero él, las manos que tiene, o sea, son únicas y por eso a mí me encanta sentarme con él en el estudio. Primero, además, siempre hacemos una charla. Nosotros antes de componer, antes de ponernos a trabajar, siempre me siento en su sofá, nos contamos nuestras cosas, el cómo sentimos, y a partir de ahí nos ponemos a trabajar. Y eso yo creo que es muy necesario también.
Mira, esto que has dicho ahora es rigurosamente cierto y positivo. Además, el hecho de tomar un cafetito antes de empezar y ver un poco por dónde vamos. Cuando vamos a hacer alguna entrevista, cuando hemos hecho alguna entrevista fuera de aquí, de esta casa, Íñigo Jalón y yo, antes de empezar la entrevista, si es exterior con algún artista internacional, uh-huh, hemos tomado un café antes para hablar.
Claro, es que
¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos?
Claro,
¿eh?
Claro.
¿Y si hacemos? ¿Y si le preguntamos esto? No sé qué. ¿Tú crees que querrán? Ese tipo de charlas son fabulosas para crear el destino final de un disco.
Por supuesto, y yo creo que también es lo que es. O sea, nosotros estamos aquí trabajando y cada uno tiene su trabajo, pero no nos tenemos que olvidar que al final estamos trabajando con personas, y somos personas, somos un equipo de personas, ¿no? Y entonces muchas veces es como que, pues cuando ves una empresa grande, un proyecto grande, por ejemplo, ¿no? Pues la gente es como que lo ve como Warner, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que, con lo que yo trabajo. Pero es que en Warner hay muchas personas, y hay muchas personas. Yo hablábamos, Mario y yo, y somos una familia ya, ¿no? ¿Por qué? Porque al final hay un trato humano. Entonces, si no hay ese trato humano y realmente conseguís el hecho de quereros y de que os interesen las cosas, ¿no? Y preguntaros, oye, ¿y cómo está tu hijo? Y tal. Pues al final yo creo que es que el trabajo no va a ir bien. ¿Por qué? Porque al final es que no os entendéis. Si no os entendéis en lo personal, no podéis, para mí, entenderos en lo profesional.
Escuchar una cosa, los oyentes, que está diciendo Dani Fernández. Por favor, esto tiene que quedar como un máster para mucha gente. Solo las empresas pueden funcionar cuando las personas de dentro funcionan. Cuando se hablan, cuando se comentan cosas, cuando hablan de su vida normal. Y ahora, Dani, llegamos al final dándote las gracias por venir a BOM Radio. Eres el último artista que hace una entrevista con nosotros. Eres el número uno con el que queríamos cerrar.
A ver, yo me alegro, no sé, como que hayáis querido, pues eso, compartir este momento conmigo, único.
¿Quién decía? Dani Fernández, dijimos los dos, hostia, que venga, joder.
Pero es una alegría y una tristeza a la vez. Pero bueno, yo decir, y esto no es ningún tipo de peloteo, y me acabo de acordar ahora mismo, porque la tengo aquí delante, que no sé si os acordáis que me llevé una taza de BOM Radio a mi casa, además, porque las acababais de hacer, y yo desayuno y mi mujer desayuna, siempre estaréis en casa, en mi casa, así que muchas gracias por lo que habéis hecho por mí, por cómo me habéis ayudado a crecer y que formáis parte también de mi historia, así que...
Dani, cierra con una canción del disco, que sea la última canción que suene la entrevista y en BOM Radio, y gracias por todo, tío.
Pues mira, yo voy a pedir la canción para mí, que es mi protegida de este disco. Es verdad que no es la canción que a lo mejor todo el mundo pediría, porque es una canción que tira el blues y es lentita. Pero es como mi ojito derecho de este disco, el que pues le puse muchísimo, no sé, muchísimo cariño, y mucha gente incluso la veía un poco fuera, ¿no?, de este disco, porque a nivel de sonido se va, pero es como mi canción más especial, y se llama la trama principal, que es la última, es la que cierra, y nunca mejor dicho, para este momento yo creo que va perfecto.
Larga vida a Dani Fernández.
Y a BOM Radio también.
Desde que amanece, apetece. En BOM Radio, con Fernandisco.